Miraba la tierra ocre y roja que me rodeaba. Al caer el sol, el cielo se derrumbaba en malvas, rosas, oros, y yo sentía unas ganas terribles de llorar. Nadie se me acercaba. Nadie se interesaba por lo que hacía. Solo los niños acudían a su cita diaria. Yo trataba de atenderlos a todos. Hacía y deshacía grupos, por edades, por tamaños, por inteligencias. Explicaba y repetía una y otra vez, ¿entendéis? Asentían con un tímido movimiento de cabeza y me escuchaban. En la fonda tenía un cuarto pequeño y encalado, con una cama y una silla por todo amueblamiento. La cama tenía sábanas gruesas de hilo casero. El colchón era de arena de río, más limpio y menos duro que la paja que se clava en las costillas, me explicó la mesonera. Antes de acostarme, acercaba la silla a la ventana y miraba hacia afuera. Las noches brillaban, brillantes y limpias, me traían olor a cereal, a humo, a pan cocido en hornos caseros. ¿Sería este mi futuro?, me preguntaba. ¿Sería este mi sueño? Los niños progresaban. Una tercera parte ya leían a los 2 meses de estar conmigo. Estoy empezando a ser maestra, pensaba, pero me falta mucho todavía. Un día vino el alcalde y me dijo: se tiene que ir. La semana que entra viene la propietaria, y me enseñó un papel de la inspección. Solo había hablado con él 2 veces, el día que llegué, y me acompañó mi padre a saludarle, y otro día que nunca olvidaré. Andaba yo paseando y me lo encuentro recogiendo los granos de trigo que habían quedado prisioneros en los rastrojos. Los arrancaba con la navaja y los iba metiendo en un saquito de lienzo. Aprovecho el tiempo y me entretengo, me confesó. Yo sentí una opresión angustiosa en el pecho cuando pensé en los días que necesitaría para llenar el saquito. Era rico del pueblo, pero se inclinaba 1000 veces por no renunciar a un solo grano. Si tuviera que buscar una imagen para recordar aquel pueblo, elegiría esta. La del viejo con el traje de pana gastada, el sombrero negro calado hasta las cejas, inclinado sobre la tierra. Y si poco me acuerdo de ese pueblo, menos del segundo. Era un pueblo de vino y empecé en septiembre. Los 10 niños del primer día se convirtieron en 3 enseguida. ¿Dónde están los otros?, pregunté. Vendimiando, me contestaron. Empezaban a incorporarse a la escuela cuando me mandaron a casa. 2 meses escasos. ¿Cómo me voy a acordar? Estuve una temporada esperando y al fin me dieron la tercera escuela. Esta me iba a durar. Nadie pide los pueblos perdidos en la montaña. A nadie le interesa enterrarse en la nieve. Así que para allá me fui con interés, con ilusión. Y mira por dónde. Cuando voy a tocar tierra firme, viene el hombre que me mandan como guía y me suelta aquello. Señora maestra, le advierto que le van a recibir a palos. El hombre comía y de vez en cuando echaba un trago de la bota de vino. ¿Quiere? Había sido su último ofrecimiento. Y señalaba el pan con tocino y la bota. Yo le dije que no, con la cabeza. Cuando terminó el almuerzo, limpió la navaja en el pan que le quedaba, la cerró de un golpe seco y envolvió el resto de comida en un trapo de limpieza dudosa. Lo colocó en el zurrón que colgaba a su espalda y trabó en él la correilla de la bota de vino. Luego dijo: vamos. Y me señaló el caballo que permanecía atado a una de las columnas de piedra de la plaza. No sé cómo me encontré sentada en lo alto, la espalda erguida, las piernas colgando hacia un lado. «Así va bien a mujeriegas», dijo una mujer salida de las sombras de la plaza. El guía sujetó la maleta con una cuerda a mi lado. Yo me apoyé en ella y me sentí protegida por aquel cofre que guardaba mis tesoros, todo lo que me unía a mi casa, mi familia, mi mundo. El guía dijo «Arre», y el caballo empezó a andar lentamente. Por las últimas callejas del pueblo sonaban los cascos. Cloc, cloc, cloc. El guía corría entre los cantos desiguales del empedrado y me salpicaba el pañete de los zapatos nuevos. Por el camino, en cuesta, bajamos hasta un puente de madera que cruzaba un río estrecho de aguas turbulentas. Yo me agarré bien a la manta y me dije... No me puedo caer. Al vaivén de la marcha se me incrustaba en la cadera la esquina de la maleta y el dolor intermitente del golpeteo me daban ganas de llorar. Pero yo seguí pensando, no me voy a caer y tampoco voy a llorar. Nadie me va a recibir a palos. Tengo todos mis papeles en regla. El alcalde ha recibido el oficio comunicando mi llegada. Al ritmo de la marcha, la indignación me subía a la garganta y ahogaba la angustia y la sensación de lejanía que me había invadido desde que contemplé el circo de montañas que rodeaba al pueblo grande. Detrás de las primeras, las más altas, dando un rodeo, está su pueblo, me había dicho el conductor al ayudarme a bajar del autobús. Ahora, por un camino angosto, tropezando a cada momento... Marchábamos los tres, el hombre que iba a pie, sujetando las riendas del caballo, el caballo acostumbrado con toda seguridad a cargas más pesadas y yo pegada a mi maleta. Las peñas grises aparecían moteadas del verde que brotaba entre sus grietas. Por el cielo cruzó un águila, voló rauda sobre nuestras cabezas. Al avanzar, el paso se iba cerrando cada vez más hasta llegar a convertirse en un desfiladero. Un riachuelo discurría abajo. Sus riberas eran minúsculas, apenas una breve pradera fileteando el curso del agua. «Truchas, muy buenas», dijo mi acompañante, y añadió al poco rato... Esto, en invierno, no hay quien lo cruce. Fíjese ahora, en buen tiempo, y estamos empezando el viaje como aquel que dice, en invierno y con nieve, meses aislados. Eran unos 30. Me miraban inexpresivos, callados. En primera fila estaban los pequeños, sentados en el suelo. Detrás, en bancos con pupitres, los medianos. Y al fondo, de pie, los mayores. 30 niños entre 6 y 14 años, indicaba la lista que había encontrado sobre la mesa. Escuela unitaria, mixta, así rezaba mi destino. Yo le sonreí. «Soy la nueva maestra», dije. Y como si alguno lo ignorara, como si no hubieran estado el día antes acechando mi llegada. Recordaba al más alto, el del fondo. Parecía tener más de 14 años. Estaba medio subido a un árbol cuando pasé ante él. Ahora me miraba en silencio. Le pregunté, «¿Eres el mayor, verdad?». Negó con la cabeza y señaló a una niña más pequeña en apariencia. «¿Cómo te llamas?», insistí. «Genaro, el del molino», contestó. «¿Pero cómo te apellidas?». Farfulló algo entre los dientes. «Está bien, Genaro. Tú vas a ser mi ayudante». No se movía y tuve que pedirle, «Ven a mi lado». Salió de su fila, avanzó por el corto pasillo entre los bancos y la pared y se detuvo cerca de mí sin acercarse del todo. La escuela está vieja y sucia, dije a todos, y la vamos a arreglar. No podemos trabajar en un lugar tan feo. Luego me dirigí a Genaro. A la salida busca cal y una brocha y di a 4 de los mayores que se queden con nosotros. Después pregunté cuántos sabían leer y escribir y solo una pequeña parte levantaron la mano. Así que los dividí en grupos, puse cerca de mí a los más pequeños y les dije: «No podéis sentaros en el suelo. Mañana cada niño traerá una silla y una tablilla para apoyar su cuaderno». Como ninguno tenía cuaderno, arranqué una hoja de mi diario para apuntar: «Pedir al pueblo grande 30 cuadernos y 30 lapiceros». Aquel mismo día, cuando la tarde caía y las montañas envolvían en sombras anticipadas el valle, se abrió la puerta de la cocina de María y allí estaba el alcalde, malhumorado y hosco. Sin quitarse la gorra, sin pasar de la puerta, me señaló con la cachava y dijo: «Aquí no ha venido usted a pintar la escuela. Aquí ha venido usted a tener los chicos bien enseñados. Así que déjese de pinturas». Y se marchó. Me acerqué al umbral y le vi perderse por la calleja adelante. Una media luna pálida apareció entre dos montes. Por el río ladraron perros. Contestaban otros en el pueblo. Me parecían ladridos tristes, ululantes. Respiré hondo el aire fresco que venía a rachas cargado de olores campesinos, hierba seca de los pajares, abono, leche agria. Siempre que me pongo a recapacitar sobre aquellos pueblos de mi juventud, lo primero que me viene a la memoria son los olores, los colores, las sensaciones más elementales. Aunque yo diga, pensaba esto o lo otro, seguro que no era así. Seguro que eso me lo imagino yo ahora, al paso del tiempo. Pero de lo que sí estoy segura es de las sensaciones. Por eso, cuando hablo de la visita del alcalde, vuelvo a sentir el olor y el frescor de aquella noche. En la normal teníamos un profesor muy aficionado a las arengas. Ponía los ojos en blanco cuando nos hablaba de la importancia de nuestra función como educadoras. La joya más preciosa carece de valor si la comparamos con un niño. La planta más hermosa es solo una pincelada de verdor. La máquina más complicada es imperfecta al lado de ese pequeño ser que piensa, ríe y llora. Y ese ser maravilloso, ese hombre en potencia ante el cual se doblega la naturaleza, os ha sido confiado, mejor dicho, os será confiado a vosotras. Don Ernesto se llamaba, y parecía que su misión no era otra que la de insuflarnos el entusiasmo que nuestra profesión nos iba a exigir. Muchas veces me he acordado de él. He rememorado con amargura o con humor aquellas ampulosas afirmaciones suyas. La patria, la sociedad, los padres esperan de vosotras el milagro, la chispa que encienda la inteligencia y forje el carácter de esos futuros ciudadanos. ¿Qué hubiera dicho él si hubiera visto el recibimiento que me hicieron el día que llegué al pueblo? Ya de lejos me había dicho mi acompañante: «Ahí a la vuelta, en cuanto doblemos esa loma». El valle era chiquito. Abajo, al borde del río, había pocas casas. La mayoría trepaban por las laderas del monte, huyendo de las riadas, pensé yo, o queriendo protegerse de una invasión imaginaria. El caso es que el pueblo aparecía de pronto y se venía encima sin aviso, sin señal alguna que anunciara su existencia.